Aquí estamos, gozándonos en este servicio de adoración a nuestro Dios, siendo ministrados por estas canciones, por los cánticos, los himnos que ya entonamos, y ahora vamos a tomar la palabra de Dios, porque Él tiene cosas que decirnos en este momento. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Tengo personas allá detrás que nos visitan. Levante su mano si usted nos visita, amén. Está aquí un caballero, una dama. Por aquí veo otras tres manos. Veo al hermano Mordán por ahí que nos visita desde Los Bruján. Veo aquí a esta querida familia, a esta querida pareja que fue encomendada como misioneros a esa comunidad. Entonces, al conteo de tres, ¿cómo le decimos? Uno, dos y tres. Bienvenidos. Siéntanse en su casa, en familia. Bueno, como ustedes saben, hermanos, que estamos desarrollando una serie de estudios en el libro de Apocalipsis que se llama La Eternidad con Dios. ¿Por qué se llama así este libro? Esta serie, perdón. Bueno, porque el libro de Apocalipsis nos muestra paso a paso cómo Dios nos va preparando a lo largo del libro para introducirnos en la eternidad con Dios, que está en los capítulos 21 y 22. Los últimos dos capítulos de este libro de Apocalipsis nos muestran la nueva Jerusalén que descendió del cielo, sus características, sus habitantes, el contenido de la ciudad, la iluminación de la ciudad, la condición interna de la ciudad y demás cosas. No lo voy a seguir contando, que vamos a llegar ahí en breve tiempo. Pero desde el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, Dios nos va mostrando a los creyentes paso a paso las cosas que Él quiere que sepamos en este tiempo, a fin de que estemos preparados para que nosotros en este tiempo, en lo que llega ese momento, nosotros seamos mejores siervos, oiga, mejores creyentes, mejores hijos de Dios, mejores ministros de su palabra. Por esa razón, ya pasamos por los capítulos 2 y 3, donde el Señor Jesucristo escribió 7 cartas a las iglesias señalando lo que debíamos corregir, lo que debíamos enfatizar, lo que necesitamos concentrarnos en hacer en este tiempo, los defectos de esas iglesias que Dios quiere que nosotros consideremos si son nuestros también. Son 7 cartas donde hay elogios, hay amonestación, hay exhortación y hay promesas para que cada una de las iglesias tomemos lo que nos corresponde. Bien, el libro de Apocalipsis, como ya he dicho antes, está escrito para creyentes. Está bien que el libro contiene los juicios de Dios al mundo impío, claro que sí. El libro tiene dos temas: los juicios de Dios a los incrédulos y la glorificación a los creyentes. Y estamos mirando la glorificación a los creyentes. De modo que vaya al capítulo 7, por donde vamos, capítulo 7, versículos 1 al 8, y entonces esa es la porción que vamos a estudiar. Pero yo quiero hacerle primero una invitación. En el capítulo 4, el apóstol Juan, que es quien recibe esta revelación, fue invitado a subir al cielo en el Espíritu. En el capítulo 4, estoy buscando el versículo, se le dice a Juan, sube acá. Y dice que Juan subió en el Espíritu. Juan está concentrado, recibiendo esta revelación. Y ahora el escenario en el que Juan va a ver cosas es en el cielo. Y yo quiero que nosotros nos traslademos juntamente con el apóstol Juan. Nos hagamos de cuenta que le hemos acompañado y estamos mirando las cosas que están sucediendo allí. Y allá en el cielo, delante del trono de Dios, en el capítulo anterior, que fue el que estudiamos, Juan vio que Dios Padre tenía en su mano un libro, el libro que contiene los acontecimientos del fin de los tiempos. Y ese libro es tan importante y tan secreto que Dios lo tiene guardado con 7 sellos para que no sea abierto hasta que llegue el momento de la ejecución. Y vimos cómo un ángel preguntó, ¿quién es digno de abrir el libro? Y nadie apareció, ninguna criatura creada apareció. Pero un anciano dijo, el cordero que fue inmolado es digno. Nuestro Señor Jesucristo fue el único digno de tomar el libro. Y vimos además en el último estudio que el Señor comenzó a desatar los sellos del libro. Así que mientras se están desatando los sellos y están desarrollándose ya los acontecimientos apocalípticos, entonces nuestro Dios nos muestra cosas interesantes que tienen que ver con nosotros los creyentes. Al mismo tiempo que están sucediendo cataclismos y juicios sobre el mundo no creyente, Dios nos muestra a los creyentes cosas interesantes concernientes a nuestra vida cristiana, concerniente a la iglesia, concerniente a nuestra fe, concernientes a nuestra esperanza, para darnos ánimos para seguir adelante. Y entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta porción que nosotros queremos estudiar en el día de hoy. Vamos a leerla, puesto de pie, por favor. Póngase de pie, mi hermano querido, mi hermana querida. El capítulo 7, versículo 1 al 8, que es la que nos corresponde hoy. Y dice así, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a 4 ángeles que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Vamos a orar así, puestos de pie, para que nos encomendemos al Señor. Padre Santo, en tus manos, Señor, ponemos este mensaje. Oh Padre, que seas tú que lo transmita a través de este siervo inútil. Que seas tú que hable a los corazones, Señor, y nos anime a seguir adelante. Oh Padre, y ahora en conocimiento de estos acontecimientos que han de venir, seamos reforzados en la fe. Señor, seamos animados a servirte mejor. Seamos, Señor, afianzados en tu palabra, en tu camino. Oh Padre, dirígenos ahora en este estudio y ayúdanos a asimilar todo principio, toda aplicación que hay para nosotros como creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, mis queridos. Nos hemos dado la buena noche a los amigos y hermanos de las redes. Lo vamos a hacer ahora. Y le vamos a decir que es un placer estar compartiendo con ustedes este mensaje, este servicio de adoración a nuestro Dios. Y gracias por acompañarnos. Muy bien. Capítulo 7, versículo 1. Los primeros dos versículos nos muestran la salvación de los sellados. El tiempo de la gran tribulación va a ser un tiempo de angustia, claro que sí. Va a ser un tiempo de juicio para los que han rechazado a Jesucristo. Va a ser un tiempo terrible. Pero aún en ese tiempo hay esperanza de salvación. Dios no va a cerrar la puerta del cielo. Hay esperanza de salvación, siempre la habrá. Siempre Dios está dispuesto a recibir a todos quienes vienen con un corazón arrepentido, en humildad, dispuesto a entregar sus pecados y pedir perdón por ellos en base a la obra de la cruz. Dios siempre está dispuesto a recibir a aquellos que quieren rendir sus vidas a Jesucristo, aún en los tiempos de la gran tribulación. De modo que eso es lo que nosotros vemos aquí, en este texto que vamos a estudiar en el día de hoy. Ahora, la salvación de los 144,000 sellados ocurre mientras los juicios de Dios caen sobre la tierra. Mire lo que dice el versículo número 1 del capítulo 7. Después de esto, allí hay una conexión. En el contexto anterior, se está mirando, el apóstol Juan está mirando, y nosotros lo vimos junto con él mientras lo estudiábamos. Nosotros vimos al Señor Jesucristo romper los primeros 6 sellos del libro, del rollo. Lo vimos romperlos. Y cuando abrió esos sellos, saltaron de la página del libro los 4 jinetes del Apocalipsis que comenzaron a ejecutar los juicios sobre la tierra con gran devastación, hambruna, pestes y muerte. Ocurrieron, cuando se abrió el sello 6, ocurrieron cataclismos y un gran terremoto que dice que toda isla huyó de su lugar. Y una cuarta de la población mundial murió con esos cataclismos. Eso pasó en el sello número 6. Pero esto no es nada. El gran libro nos muestra que aún vienen 2 series de juicios más fuertes. Son el toque de las 7 trompetas y son el derramamiento de las 7 copas de la ira. Así que mientras se está desarrollando todo esto, Dios muestra a 4 ángeles que están haciendo una labor, una función en este momento. Y son los ejecutores del juicio. Leamos ahora completo el versículo 1. Después de esto, vi. ¿Qué vio él? A 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni el mar, ni los árboles. Entonces aquí se ve algo maravilloso, hermanos. Los juicios están en mano de Dios y no en mano del mal. No están en manos de las huestes de maldad. Esto es alentador, saber que los juicios del Apocalipsis vienen de parte de Dios. Y Dios siempre obra misericordia para aquellos que le acogen, para aquellos que hacen su voluntad, para aquellos que le obedecen a su palabra. Dios los protege. Hermanos, el rey David, en una ocasión que se le dio la opción de decidir entre tres juicios, él eligió aquel que venía de parte de Dios. Y él dijo, es mejor estar en tus manos que en manos del maligno. Entonces, esto indica que el hecho de que sea Dios el que tenga el control de los juicios, ciertamente habrá justicia. Dios aplica justicia. Lo que está pasando aquí es justo. De modo que aquí estos cuatro ángeles que están en los cuatro puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste, deteniendo los vientos de juicio, ¿verdad? Nos muestran que Dios tiene control del planeta. Siempre. Aún en tiempo del Apocalipsis, en el que este planeta será transformado, será destruido para dar paso a nuevos cielos y nueva tierra, aún así Dios tiene control del planeta y todo cuanto existe aquí. De modo que en el versículo 2, en medio de toda esa situación, Dios hace una pausa. Oiga esto, en el libro de Apocalipsis, que a lo largo desde el capítulo número 4 nos muestra paso a paso los diferentes juicios que Dios trae sobre la tierra, se producen varias pausas. Dios pausa los juicios del libro Apocalipsis para mostrar a su iglesia cosas, para mostrar su bondad, su misericordia, su poder, para alentar al creyente, para decirnos lo que Él tiene para nosotros como creyentes, a todos aquellos que sigan a Jesucristo, para decirnos lo que Él está haciendo a favor de su pueblo, para decirnos lo que le espera al creyente. Y esta es una de las pausas, la que vemos aquí. En el versículo número 2, aquí nosotros vemos una gran pausa. Vamos a leer esa pausa. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciéndole, no, 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 párense, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Allí está, Dios está pendiente a sus siervos, a sus hijos, a sus seguidores, a sus ministros, a los creyentes en sentido general. Dios está pendiente. Dios está pendiente a sus planes. Dios está desarrollando un plan con esta humanidad. Dios está desarrollando su eterno plan con esta humanidad y con cada uno de nosotros de manera personal e individual. Por eso es que tenemos que estar atentos a ver y asegurarnos de que yo estoy dentro del plan de Dios para mi vida. De que yo estoy cumpliendo con lo que Dios quiere para mi vida. De que yo estoy en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Haciendo lo que Dios quiere que haga. En el momento que Él quiere que lo haga. Nosotros debemos entender que no somos dueños de nuestra vida. Nosotros somos, oiga bien, una ficha del ajedrez de Dios. Que Él quiere usarnos para glorificarse y quiere utilizarnos para propósitos que Él ha determinado. Asegurémonos de que hemos encontrado el propósito de Dios para nuestra vida, cada uno de nosotros de manera personal. Esa es nuestra responsabilidad, para nosotros ser hallados, ¿sabe qué? Cooperando con Dios, con sus planes, para nosotros ser hallados, ¿saben qué? Trabajando donde Dios está trabajando, empujando hacia donde Dios está empujando. De modo que Dios hace esta pauta, ¿verdad? Eso es muestra de su amor y de su misericordia. Y Él da un maravilloso mandato aquí. El mandato de pausar los juicios de la gran tribulación que están cayendo sobre la tierra en ese momento, y el propósito y el tiempo de la pausa lo dice el texto. Hasta que todos los siervos de Dios sean sellados. Y ese sello que se le coloca a ese grupo de personas significa la marca de autenticidad de Dios, la marca de la posesión de Dios. Observemos que el ángel enviado a detener a los cuatro ángeles que ejecutan los juicios, él lleva un símbolo de autoridad. Dice el texto, ¿qué es lo que él lleva? El sello de Dios. Él lleva el sello de Dios. Usted no recuerda que en el Antiguo Testamento el sello de los reyes, ¿qué era el sello de los reyes? ¿Su qué? Su anillo. Ellos ponían el anillo para autentificar, para identificar, oficializar documentos, decretos, leyes. Y ellos lo daban a un representante que autorizaban. Nosotros vemos el caso de José en Egipto. Le fue dado un anillo, el sello, un sello del rey. Él tenía autoridad. Yo vengo de parte del rey y actúo en nombre del rey. Este ángel, dice, llevaba el sello de Dios, actuaba en nombre de Dios, salió del trono de Dios, dice, salió de donde sale el sol. Fíjese la posición de autoridad de este ángel, el nivel de jerarquía que él operaba, que él tenía. Pero lo que quiero destacar ahora es que el sello es una marca distintiva. Esa marca distintiva que Dios coloca en aquellas personas que le siguen, que se convierten a Él, que Dios lo garantiza, que Satanás no lo va a dañar. En el caso de nosotros, ¿cuál es? El Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1, 13 y 14. Los creyentes, dice Efesios 1, 13 y 14, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo qué? Como garantía de que hemos sido una posesión adquirida por Dios. Hasta que seamos tomados por Dios. Es como cuando usted va a una tienda y usted separa un artículo y da un avance. ¿Qué letrero le ponen a ese artículo? Vendido, está vendido. Hay un cliente que abonó, que hizo un abono a ese artículo. De modo que está separado para él. Él puso ese depósito hasta que venga y complete y lo tome. Esos somos los creyentes. Hemos sido sellados por Dios con su Espíritu Santo hasta que mismo Jesucristo venga y tome a cada persona que está sellado con el Espíritu Santo. El Señor lo dijo en Juan 14. Y cuando yo venga, os tomaré a mí mismo. Así que lo que quiero destacar aquí es la validez del sello, el propósito del sello, el uso del sello. Vamos a ver en el Apocalipsis 9:4 que se le manda a los ángeles ejecutores de juicio no tocar a aquellos que tienen el sello de Dios. Porque usted sabe qué, en contraposición al sello que Dios puso a los 144,000, el anticristo también puso un sello a sus seguidores. Por lo tanto, se produjo allí la distinción. Van a haber personas sellados por el anticristo o la bestia, y van a ver entonces sellados por Dios. Apocalipsis 9:4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. El sello de Dios es protección. Los creyentes estamos protegidos con el Espíritu Santo de la promesa. Los verdaderos creyentes del fin del tiempo no sufrirán los juicios de Dios, aunque sufrirán la persecución del anticristo. Y los creyentes que estamos en la mano de Dios, los creyentes estamos en la mano de Dios, que fuimos sellados con el Espíritu Santo como señal de que pertenecemos a Dios, tenemos la garantía de su protección, de que viviremos eternamente con Dios. Solo tenemos que leer a Romanos capítulo 8, verso 35. Vamos a leerlo aquí para que nosotros nos alentemos con esta porción, para que nosotros avivemos la fe con esta porción, para que nosotros nos afiancemos en las promesas de Dios, para que nosotros avivamos nuestra esperanza, para que nosotros nos dispongamos, hermanos, a servir mejor al Señor mientras esperamos por su venida, para que nosotros nos aseguremos de que somos mejores hijos de Dios y cumplamos con el rol que corresponde a un hijo, como si fuera en el hogar. Romanos 8:35. Mira la pregunta que se hace aquí, varias preguntas. Porque al apóstol Pablo le encantaba este lenguaje. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Es como cuando usted se burla de algo que usted dice, no, eso es ridículo pensar en eso. ¿Qué eso me va a separar? No, ni lo piense. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? No. Claro que no. ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? Tampoco. ¿O espada? Tampoco. Como está escrito, por causa de ti, somos más que vencedores. Dice, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señores, aquí está la garantía de Dios. Aquí está la promesa de Dios. Aquí está su palabra. La palabra de Dios es fiel y es digna de ser recibida por todos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca ha cambiado ni va a cambiar. Lo que Él dijo se va a cumplir. Ya se ha cumplido una gran cantidad de promesas. Y las que no se han cumplido, se van a cumplir. Podemos estar seguros. Así que, ¿cuál es nuestro papel? Asegurarnos de estar cada día más firmes en la fe. Ser más fieles a Cristo. Ser más leales a Cristo. Servir con más entusiasmo a Cristo. Con más devoción a Cristo. Entregarle nuestro corazón con más pasión a Cristo. Regresar a Cristo al primer lugar de nuestro orden de prioridades, de donde lo hemos bajado. Y hemos puesto en su lugar los ídolos que nosotros hemos levantado en nuestra vida. Todos esos ídolos que día tras día consumen nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro calendario, nuestros años. Y estamos dando nuestra vida a los ídolos de esta vida. El dinero, el carro, el trabajo, la familia, las diversiones, las redes sociales. Y ponga ahí usted todo lo que usted quiera, que ya yo me detuve. Esos son los ídolos que están consumiéndonos la vida, señores. Y el tiempo es vida, oiga. La vida se compone de tiempo. ¿Qué dijo Dios? El promedio de vida de los menos robustos, como yo, 70. Y los más robustos, bueno, llegarán a 80. Pero esos 80 años, meses, semanas, días, hora, minutos, segundos. Cada segundo que perdemos, estamos perdiendo vida. Vida, porque la vida es tiempo. Por eso Dios dice en Efesios que no seamos necios. Que seamos sabios aprovechando el tiempo. El que aprovecha el tiempo, Dios le dice que es un sabio. El que pierde su tiempo en cosas inútiles de esta vida, Dios le llama necio. Así que asegurémonos de que estamos invirtiendo bien la vida para la gloria de Dios, en pos de los planes de Dios, alineados con Dios. ¿Qué más? Nosotros vemos aquí, Dios da el maravilloso consejo de sellar a 144 mil creyentes judíos. Serán 12 mil de cada una de las 12 tribus. Es exactamente lo que dice el pasaje. De modo que el texto no da oportunidad a espiritualizar y a especular de que este número es simbólico, de que es representativo de un grupo o de una multitud, de cualquier otra época. Mire, el texto no da oportunidad para que ningún grupo, ninguna secta de hoy o de ayer o de mañana se atribuya a ser los 144 mil sellados que se mencionan aquí. No da lugar el texto. Y ustedes saben que hay una secta que se atribuye ser los 144 mil sellados. Ahora, vamos a la misión. La misión de los 144 mil sellados. Versículo 3. Oiga esto. Oiga lo que el ángel enviado de Dios está comunicando a los cuatro ángeles ejecutores del juicio, dice el versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los, ¿qué? A los siervos de nuestro Dios. Los 144 mil son un cuerpo especial de creyentes judíos que estarán dedicados a servir al Señor Jesucristo total y absolutamente durante la gran tribulación de los últimos días. Y esta mañana el pastor Nadal habló brevemente sobre lo que va a pasar con el pueblo de Israel. De modo que los días del fin de los tiempos estarán llenos de horror, ya lo dijimos. El anticristo lanzará el peor holocausto que el mundo habrá conocido, ya lo vimos. Morirán millones, ya lo vimos. Se necesitará un compromiso especial para seguir a Cristo. Y estos 144,000 forman un cuerpo especial de creyentes que comprometen sus vidas hasta el fin para nunca más negar al Señor Jesucristo. Ellos toman un voto especial. Un voto especial. Para ser alentadores, para ser ministro de los creyentes, para ellos auxiliar, para ellos apoyar, para ellos ayudar, para ellos animar a los creyentes y de manera especial a su pueblo. Se les llama siervos de nuestro Dios. Ellos se dedican a servir al Señor mientras suceden los acontecimientos de la gran tribulación. Ellos van a proclamar el Evangelio de Cristo al pueblo judío. Ellos harán un gran trabajo en lo que se llama el despertar espiritual del pueblo de Israel. Ellos son 144,000 misioneros al pueblo de Israel. Entonces, indiscutiblemente, que ellos son parte de la gran restauración de Dios al pueblo de Israel. En este momento, Dios está trabajando con los gentiles. Estamos en el tiempo de la iglesia. De la gracia, claro. Dios está trabajando y salvando a los gentiles. Dios detuvo el trabajo en el pueblo de Israel. ¿Pero lo olvidó Dios para siempre? No. No. Cuando la iglesia sea tomada, llevada al cielo, cuando la iglesia esté en la presencia de nuestro Dios, en el tiempo de la gran tribulación, ¿sabe qué? Dios retoma su trabajo con el pueblo de Israel. Los capítulos 9, 10 y 11 de la epístola a los romanos tiene suficiente información acerca de esto y se nos da esa enseñanza de una manera detallada. Voy a leer solamente 3 versículos en Romanos 11. Vamos a leer a Romanos 11, versículos 25 y 26. Solamente ese texto. Romanos 11, 25 y 26. Porque Dios no quiere que nosotros los gentiles nos gloriemos. Somos salvos. Y el pobre pueblo de Israel están atrás. Fueron olvidados. No nos atemos diciendo, hemos tomado el lugar de Israel. No, no es así. Mira lo que dice ese texto. Vamos a leerlo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, oiga, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Dios va a volver el corazón del pueblo de Israel hacia él. Y estos 144, Dios siempre utiliza, señores, instrumentos humanos. Los hombres, varones y hembras, somos los instrumentos de salvación de Dios. Dice la palabra: con cuerdas humanas te llamé. Usted, cada uno de nosotros, ¿sabe qué? Tenemos dos cuerdas humanas. ¿Cuántas cuerdas vocales sé que tenemos? Dos. Son dos cuerdas humanas que producen ¿qué? Palabras, voz, que articulan. ¿Saben para qué Dios quiere utilizar esas cuerdas humanas? Para llamar a salvación a los perdidos. Así que nosotros en este tiempo tenemos que hacer esa misión. En el tiempo de la gran tribulación, Dios se proveerá de 144,000 varones judíos para dispersarlo por toda la nación de Israel y allá y acullá, fuera de, más allá del mar, para atraer así. Dios va a atraer así, hacia sí. Dios va a volcar hacia Jesucristo a los judíos. A Jesucristo, a quien ellos negaron. A quien ellos pidieron que sea crucificado. Pero ellos van a reconocer su error, su fallo, su pecado. Y se van a arrepentir. Y se van a volver a Cristo. Por eso dice ese texto: todo Israel será salvo. Si es literal la palabra todo, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Si son todos, o el todo es simbólico de que es símbolo de muchos, o gran cantidad, o gran multitud. Dejémosle eso a Dios. Así que Dios dará ese maravilloso consejo, Dios utilizará esos misioneros y Dios obrará salvación en su pueblo. Pasemos al versículo para concluir. Veamos las características de esos 12,000 sellados. Las características de los 144,000 sellados. Y el texto, oiga, Dios, que es tan sabio, Dios que es, que conoce los corazones, Dios que sabe que nosotros los hombres somos egoístas, somos pretenciosos, y Dios sabía que los hombres nos encanta atribuirnos gloria que pertenece a Él. Nos encanta atribuirnos virtudes y cualidades de otros hombres de Dios. Dios sabía que en estos tiempos los hombres de esta época se iban a atribuir ser los 144,000. Y Dios dejó una porción, oiga bien, donde Dios da 8 características de esos 144,000. Y aquí están. Vaya un poquito más adelante en Apocalipsis y pase al capítulo 14, versículos 1 al 5. Aquí hay 8 características. Y usted entonces vaya evaluando si un hombre o una mujer de esta época puede decir que es uno de esos 144,000 sellados. Dice el texto así: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una gran voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 8 características. Primero, todos pertenecen a una de las 12 tribus de Israel. Son judíos provenientes de los lomos de Abraham, de los 12 hijos de Jacob. Ahí están las 12 tribus. Todos vienen de una de esas tribus. 2, acompañarán al Señor Jesucristo en el reino milenial. Dice aquí que ellos estaban con el Señor en el monte Sión. 3, tienen en sus frentes el nombre del Señor Jesucristo y de Dios Padre. Fueron sellados. Tienen una marca. 4, fueron redimidos para Dios de entre los de la tierra. Fueron escogidos por Dios. De entre todos los judíos, Dios seleccionó 144,000 para que sean sus misioneros, para que sean sus enviados, para que sean sus evangelistas, para que sean los portadores de la palabra de salvación, para que animen a los creyentes, a los judíos, perdón, los animen a reconocer el error de haber, que han cometido sus antepasados, sus padres, de rechazar al Mesías. Que le mostrarán por las Escrituras que Jesús cumplió las profecías del Mesías. Van a traer convencimiento. ¿Por cuál vamos? 5. Son vírgenes. Es decir, no se habrán casado ni habrán estado con mujeres. 6. Serán seguidores del Cordero, totalmente comprometidos a Jesucristo, separados del pecado y de la maldad de este mundo. Esto es de la lujuria de la carne, de la lujuria de los ojos, del orgullo de la vida. Serán siervos y ministros de Dios que seguirán el liderazgo del Espíritu del Señor. Irán por el desierto y lugares ocultos de esta tierra para buscar a los judíos que se están escondiendo, para ministrarlos. Durante el holocausto del anticristo, seguirán al Señor, no importa dónde el Señor los conduzca y cuál difícil sea el llamado y el ministerio a desarrollar. Se darán por completo al Señor Jesucristo. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, dice el texto. ¿Qué significa esto? Significa que serán los primeros judíos que serán salvados en la gran tribulación. Tenemos que hacer una aplicación personal aquí, hermanos. Hay que hacer una aplicación personal en este punto. Y nosotros ver qué lección hay aquí. Qué lección dinámica sobre el compromiso. Cuán desesperadamente necesitamos estar comprometidos como lo estarán estos siervos de Dios. Nosotros nos llamamos siervos de Dios. Somos servidores de Dios. Pero es aquí un ejemplo de compromiso. Característica número 7. En sus bocas no se hallaron mentiras. Serán genuinos. Nunca mentirán ni dirán una falsedad. En esos días será fácil mentir. Decirle al anticristo, sí, yo te sigo. Me puedes sellar. Pero en mi casa, yo digo, yo, no, yo, en mi casa yo adoro a mi Dios, al Señor Jesucristo. Pero ya usted está con una doble vida. Ya usted está mintiendo, ¿verdad? Usted no puede adorar a Dios en secreto. Usted no puede engañar. Y aquí hay también una lección de aplicación personal a nosotros. Necesitamos desesperadamente hombres y mujeres genuinos que hagan un voto de ser sinceros y nunca mentir ni engañar. Dios nos hace un llamado en el libro de Colosenses. Se nos llama a vivir dignamente. Y en Efesios se nos dice, hay otro llamado a vivir dignamente de la vocación con que fuimos llamados. Dios quiere que seamos genuinos, honestos, sinceros, sin hipocresía. Octava característica, son sin mancha delante del trono de Dios. No tendrán culpa ni contaminación de pecado. Sus vidas estarán completamente comprometidas y dedicadas a Dios. Y como aplicación personal, hermano, ¿cuán desesperadamente se necesitan hoy día creyentes con un testimonio así delante de los hombres y delante de Dios? Ser cristiano está perdiendo. Se está perdiendo lo que es el impacto de usted decir, soy cristiano. Porque demasiada gente está diciendo, soy cristiano, pero no lo está demostrando con su vida. No lo está demostrando con su vida. Líbranos, Señor, de ser mal testimonio a este mundo. Con tanta tristeza leí a principio de semana las noticias que salieron en el periódico de que varias iglesias fueron incluidas en el expediente acusatorio porque formaron parte de la malversación de los fondos de un proceso que está en los tribunales en este momento. Iglesias y pastores fueron parte de esa malversación. Y dice el periódico, llamándose cristianos, los llamados cristianos, líbranos Dios de que en nosotros sea hallado, señores, hipocresía de cristianismo. Es una responsabilidad personal que tenemos cada uno, de asegurarnos de que no estamos en riesgo, de que no estamos jugando primera base y segunda base a la vez, de que estamos firmes en el Señor y no un pie en el Señor y un pie en el mundo. Así que estos 144,000 nos han dado un ejemplo de lo que es ser un siervo de Dios. Hermanos queridos, qué maravilloso es saber que los creyentes en Cristo estamos en las manos de Dios y nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vivamos más para Cristo a partir de ahora. Sirvamos más a Cristo. Fijemos nuestros ojos más en Cristo. Amigo querido que está aquí y que nos ve por las redes, nos escucha por las redes, quiero decirte que la gracia, la misericordia de Dios están disponibles para ti. Están disponibles para ti. Acéptala mientras haya oportunidad de salvación. Va a venir el día en que ya no habrá oportunidad. Toda persona puede ser salva y liberada de la condenación eterna al infierno. Solamente tiene que recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Estas cosas que están escritas aquí en el libro de Apocalipsis vienen pronto, lo dice el Señor. ¿Y sabe por qué no han venido? Por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso quiero terminar leyendo a 2 de Pedro 3:9, donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el llamado de Dios a toda persona que no ha recibido a Cristo es: proceda al arrepentimiento. El arrepentimiento es un volverse a Dios. Es un dolor en el corazón por haber pecado contra Dios. El arrepentimiento nos lleva a mirar a Cristo y a procurar el perdón del pecado. Eso es lo que Dios anhela. Por eso Dios todavía no ha comenzado esta etapa final de consumación de los tiempos. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es viva, eficaz, convincente. Tu palabra es veraz, Señor, y ella nos ha hablado tan fuerte en esta noche. Este libro de Apocalipsis, Señor, ciertamente que pudiera causarnos terror viendo los juicios que vienen sobre las personas que no han aceptado a Jesucristo. Pero este libro también quiere resaltar tu amor, tu cuidado y protección para aquellos que abren su corazón a Jesucristo, aquellos que entregan su vida a Jesucristo, aquellos que sirven genuinamente a Jesucristo, aquellos que han depositado su fe para salvación en Jesucristo. Obra salvación, Señor, en este tiempo, y úsanos como instrumentos, Señor, para traer a ti a toda persona que tú tienes determinado para vida eterna. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.